Saludo muy afectuoso a todos. El objetivo de este Consejo Comunitario es examinar con las diferentes entidades del Gobierno Nacional cómo va la política social que el Gobierno Nacional desarrolla en Bogotá, qué hemos hecho, para dónde vamos y en cada una de esas entidades, en el espacio de cada una de esas entidades, escuchar los comentarios, los análisis de ustedes, a ver cómo perseveramos en lo que va bien, corregimos lo que no va bien. Vamos a ver hoy el tema de banca de oportunidades, el tema del SENA, del Fondo Nacional del Ahorro, del Ministerio de Protección Social, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del SENA, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación, del Ministerio de Educación, del ICETEX y, por supuesto, de Infraestructura. Permítanme, antes de desarrollar el temario de este Consejo Comunitario, hacer unos comentarios sobre diferentes temas. Primero, el tema de las inundaciones. Hoy, varios de los compañeros de gobierno, encabezados por el ministro Carlos Holguín, están en varias regiones colombianas atendiendo el tema de las inundaciones. Particularmente pude estar antes de ayer en Santa Marta y en Cartagena, y ayer en la ciudad de Medellín. Hoy están el ministro del Interior y de Justicia en Santa Marta, con el ministro del Transporte, de Comunicaciones, la ministra de Comunicaciones, el ministro de Comercio, el ministro encargado de Agricultura, Bienestar Familiar y la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Tenemos reporte de desastres en Santa Marta, en el departamento del Magdalena, en el área agrícola, de los municipios de Ciénaga, de Fundación, de Aracataca, de Zona Bananera. En Cartagena ha llovido mucho. Todo el área de la Ciénaga de la Virgen está seca, gracias a los esfuerzos que hemos hecho en lo que corresponde a la vía perimetral, pero antes de ayer habían 3.200 familias afectadas de otras localidades de la ciudad de Cartagena por este invierno. Hemos tenido nuevas dificultades en La Mojana, en Antioquia, en Medellín, en la ciudad de Manizales, en la carretera de Buenaventura, en la ciudad de Tuluá. El Gobierno Nacional está ayudando en todas partes. En Santa Marta veíamos lo siguiente: como en todas partes, primero tenemos que atender a las víctimas con alimentación, con frazadas, con medicamentos, con albergues transitorios. Después tenemos que proceder a resolver el problema de vivienda. El problema de vivienda se puede resolver de la siguiente manera: aquellas viviendas que se puedan reconstruir en el mismo sitio, el Gobierno Nacional instala los bancos de materiales. Hemos encontrado un buen ejemplo de bancos de materiales para ayudar a esos efectos en el departamento de Antioquia. Anoche pedía que ojalá hicieran lo mismo en la ciudad de Medellín. Pero aquellas viviendas que hay que reubicar, el Gobierno Nacional pide a los alcaldes adelantar los proyectos de reubicación, adquirir los lotes, el urbanismo, y el Gobierno Nacional asigna los subsidios de manera preferencial para esas viviendas y también gestiona la adquisición del crédito para los usuarios de esas viviendas. Se presentan otros temas distintos. Por ejemplo, en Santa Marta, en el área de Gaira, el río Gaira, la quebrada Tamacá, hay que construir unas obras de infraestructura. El Gobierno Nacional está dispuesto a ayudar. Nos hemos propuesto como fecha el 15 de diciembre, para que allá tengan el estudio perfeccionado. Deben contribuir las corporaciones del medio ambiente. Yo le he pedido al ministro Juan Lozano que todas las corporaciones del medio ambiente se involucren a ver cómo van a ayudar a superar esta tragedia. Tenemos un problema de carreteras en todas estas zonas. Estamos buscando cómo con los recursos de emergencia, las cofinanciaciones departamentales y municipales, Invías, podemos resolverlo. Unas inundaciones agrícolas. El gobierno ha venido apoyando con el pago de un subsidio por hectárea para que se puedan recuperar los agricultores. La zona de La Mojana, donde hemos trabajado mucho, se ha hecho una inversión muy grande. En las partes donde hemos corregido las entradas del río Cauca, eso está funcionando bien. Pero antes de ayer hubo un nuevo rompimiento del río Cauca entre la población de Nechí, Antioquia, y la población de Achí, Bolívar, por un punto que llaman Caregato, que amenaza la ciénaga de Apel. Esta mañana estaban subiendo allí una piloteadora a ver cómo se empieza a contener esa avalancha del río Cauca. En fin, es una tarea bien difícil, pero con la ayuda de Dios la vamos superando. Se ha presentado una víctima en la ciudad de Cartagena. Lo importante aquí es que estén muy activos los comités locales de emergencia, que la comunidad atienda los llamados de los comités locales de emergencia, porque casas y cultivos se reconstruyen, pero la vida, ese don precioso que Dios nos da, tenemos que cuidarla. De ahí la importancia de que estén muy activos los comités locales de emergencia y que la comunidad atienda las sugerencias de los comités locales de emergencia. El tema de las elecciones, aspectos positivos y aspectos negativos. Aspectos positivos, la gran participación. Primero en candidatos, 87 mil candidatos. Hace 7 años en elecciones comparables fueron 45 mil. Hace 4 años en elecciones comparables 75 mil. Hay un gran crecimiento. Aspecto positivo. Muchas partes del país que estaban vedadas, donde la gente no podía ir a hacer campaña, ahora se pudo ir a hacer campaña gracias al avance de la seguridad democrática. Aspecto positivo. Llegamos a estas elecciones sin la interferencia de los paramilitares, un país que los ha desmontado. Yo creo que eso es bien positivo. Impensable hace 5 años ver ese poder de los paramilitares y de la guerrilla. Era impensable que 5 años después estuviera desmontado el paramilitarismo, estuviera debilitada la guerrilla. Allí hay un aspecto bien positivo, porque he dicho que está desmontado los paramilitares y lo acaba de comprobar el país en este proceso electoral. Hemos desmovilizado en este gobierno 46 mil integrantes de grupos terroristas, más de 10 mil de la guerrilla, el resto paramilitares. Los líderes paramilitares están en la cárcel, aquellos que no están en la cárcel están fugitivos. Aquellos desmovilizados que han reincidido un 5%, ya buena parte han sido capturados y pierden los beneficios de la ley de justicia y paz. ¿Y qué se ve en el país? En el país se ve que hay guerrilla, narcotráfico, que también se están debilitando, pero digo que no hay paramilitares. ¿Por qué? Porque como se acaba de ver en este proceso electoral, no hubo interferencia, la interferencia de otrora de estos grupos. Ese es un resultado muy importante de la seguridad democrática. ¿De dónde surge la palabra paramilitar? Es el vocablo que se empleó para señalar las bandas privadas criminales que se organizaron para combatir a la guerrilla. Hoy hay guerrilla, hay narcotráfico, pero no hay bandas criminales privadas para combatir a otros criminales. Por eso digo que el país ha superado el paramilitarismo. No podemos dejar que resurja aquellos que han evolucionado del paramilitarismo a las bandas criminales. Tenemos que derrotarlos plenamente con la acción del Estado, apoyada en toda la determinación. Yo creo que debemos resaltar ante el mundo, ante la comunidad nacional e internacional, cómo ha evolucionado el país en esta materia, que parecía bien difícil ver hace 5 años ese poder de la guerrilla, ese poder de los paramilitares, esos dinerales, esa capacidad militar, criminal, la manera como habían derogado el Estado en muchas partes de Colombia. parecería imposible anticipar, habría parecido imposible anticipar hace 5 años el avance que hoy hemos tenido. Aspectos negativos. Tuvimos 20 asesinatos. Hasta hoy, 12 comprobados a cargo de la FARC. Los otros están siendo investigados por la justicia. Nosotros necesitamos procesos electorales donde haya 0 asesinatos. Aspectos negativos. Ha habido en las regiones reclamos, asonadas por resultados electorales. Nosotros requerimos 2 cosas: total transparencia en el proceso y total serenidad en la comunidad. Y es bueno repetirlo hoy, que estamos en escrutinios. Este será un fin de semana de escrutinios, para que, por un lado, las autoridades procedamos con toda transparencia a las diferentes ramas del Estado, y por otro lado, la comunidad con toda la serenidad. Tenemos más de 50 personas detenidas por diferentes delitos electorales. Si bien ha habido aspectos positivos, el país no puede y el gobierno no puede ignorar estos aspectos negativos en un proceso electoral, en una democracia que tiene que perfeccionarse todos los días. La Registraduría está trabajando con apoyo del Gobierno Nacional para que las elecciones de 2010 sean unas elecciones donde los votantes puedan sufragar electrónicamente. Creo que eso puede ser más transparente, más fácil, más tranquilizante para el país. Ojalá la Registraduría pueda avanzar en eso. Por supuesto, tenemos que seguir avanzando en la seguridad democrática para desinterferir el proceso electoral de estas amenazas de los violentos, de estas acciones que produjo la FARC. Y eso nos obliga a decir lo siguiente: uno no puede permitir que un movimiento que está matando candidatos pretenda participar en política. O se está en una actividad criminal, o se está en la noble actividad de la competencia democrática. Al país le hizo inmenso daño la combinación de las formas de lucha. La empezó la guerrilla y la continuaron los paramilitares. Se asesinaba y se participaba en política. Se secuestraba e interfería en el movimiento obrero, el movimiento estudiantil. O se está en una cosa o se está en la otra. Pero esa combinación fue funesta. Cuando miramos la tragedia que vivió Colombia con el asesinato de integrantes de la Unión Patriótica, vemos que a ello confluyeron 2 errores. Un error de muchos integrantes de la Unión Patriótica que combinaban las diferentes formas de lucha. Por un lado estaban en el ejercicio democrático y por otro lado en alianzas con la guerrilla. Y también un error del Estado que faltó en la protección efectiva de los dirigentes de la Unión Patriótica. Hay que aprender, apreciados compatriotas de Bogotá, de la experiencia histórica. La combinación de las formas de lucha ha sido funesta. La justificación del crimen por razones ideológicas ha sido una justificación funesta. Ha sido un incentivo para la criminalidad, para el terrorismo. Colombia tiene que seguir haciendo profundas reflexiones sobre el tema. A continuación voy a referirme nuevamente algunos temas que traté el lunes, cuando le dirigí al país unas palabras especialmente a los nuevos alcaldes, a los nuevos gobernadores, a los nuevos concejales, a los nuevos diputados. Nuestro gobierno tiene una regla de oro, ha sido nuestra conducta de toda la hora, de todas las horas: trabajar con todos los alcaldes y gobernadores de Colombia, sin importar el origen político de su elección. Con esa regla trabajé los 3 años de la gobernación de Antioquia. Allí colaboramos con los 125 alcaldes de los 125 municipios del departamento, sin detenernos en el origen político de la elección. Así trabajamos con el primer grupo de alcaldes y gobernadores, el que encontramos en 2002, con todos ellos trabajamos. Así hemos trabajado con el grupo de alcaldes y gobernadores elegidos en octubre de 2003, que terminan su periodo ahora el 31 de diciembre, y así trabajaremos con los alcaldes y gobernadores que empiezan su periodo el 1 de enero de 2008. Trabajaremos con todos por el bien de Colombia, por el bien de cada ciudad, por el bien de cada región, sin que interese el origen político de su elección. Creo que de esa manera hemos ayudado a construir gobernabilidad en un país todavía afectado por la violencia, bastante afectado por la pobreza, por la inequidad, en un país que con todos esos problemas, el pluralismo democrático sería contrario a la construcción de gobernabilidad. Para nosotros, un elemento fundamental de construcción de gobernabilidad en un pluralismo democrático amenazado por todos estos flagelos sociales es la disposición del Gobierno Nacional de trabajar con todos los alcaldes y con todos los gobernadores, independientemente del origen político de su elección. Pedimos solamente dos cosas, tres: transparencia, mucho dinamismo en la gestión y comprensión de limitaciones, pero te reiteramos toda la buena voluntad. Y desde este Coliseo de Bogotá, quiero hacer llegar un mensaje a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia, a los elegidos. Tienen inmensas posibilidades, pero también hay limitaciones. Veamos algunas posibilidades. Es un país muy descentralizado. En Colombia, el 52% del gasto lo efectúan las regiones, el 48% del gasto el Estado, el gobierno central. Es un país muy descentralizado en competencias. Los alcaldes y gobernadores tienen muchas competencias en educación, en salud, temas descentralizados, en obras públicas, pero también tienen lo que yo llamaría una cláusula general de competencia. Pueden hacer todo lo que se requiere en favor de su comunidad. Por supuesto, hay limitaciones de recursos. Una segunda posibilidad: con algunas excepciones, las finanzas de los departamentos y de los municipios han mejorado. En este gobierno nuestro, la seguridad democrática, la confianza inversionista han contribuido a que mejoren los presupuestos de los departamentos y de los municipios, porque ha venido recuperándose la economía. Y a medida que se recupera la economía, se incrementan los recursos, los recaudos de los departamentos y de los municipios. Los departamentos colombianos durante este gobierno nuestro han tenido un crecimiento de recursos del 13% por encima de inflación. Y óigase bien, los municipios han tenido un crecimiento de recursos del 34% por encima de inflación, Bogotá del 40% por encima de inflación. Con este incremento de recursos, es menos difícil la tarea de los alcaldes, la tarea de los gobernadores. Tienen más posibilidades de responder en infraestructura, tienen más posibilidades de responder en política social, en todos los campos en los cuales la comunidad les exige. Otra posibilidad que tienen los alcaldes y gobernadores: las transferencias se incrementan el año entrante. Les va a corresponder a los nuevos alcaldes y a los nuevos gobernadores un periodo de transferencias incrementadas. Por supuesto, tienen limitaciones. Todavía hay departamentos y todavía hay municipios en ley 550. Y a pesar de lo que han mejorado las finanzas en muchos, son insuficientes, como son en la nación, para atender las grandes demandas sociales. El país tiene que seguir en un proceso muy fuerte de recuperación de seguridad y de recuperación de inversión para que lleguemos a tener los recursos para poder atender todas las demandas sociales. Tienen otra limitación los alcaldes y gobernadores que llegan. Encuentran un Plan Nacional de Desarrollo aprobado. Un gobierno nacional que, no obstante que ha mejorado su situación fiscal financiera, todavía tiene muchas limitaciones de recursos, pero fundamentalmente encuentran la buena voluntad del gobierno nacional. Campos en los cuales quiero compartir con los alcaldes y gobernadores metas que son caras a las regiones. Debemos lograr la plena cobertura en educación básica para 2010, una gran meta. Alcaldes y gobernadores tienen todas las competencias en materia de educación. Los niños menores de 5 años en Colombia, hemos avanzado mucho en nutrición, pero no en escolaridad. Nosotros proponemos avanzar en la escolaridad de los niños menores de 5 años. Queremos que no menos de 400.000 niñitos menores de 5 años, de aquellos que están recibiendo los programas de nutrición de bienestar familiar, sean escolarizados. Claro está, con un pensum especial, como lo indican las normas de educación para la educación de primera infancia. Cuando este gobierno empezó, la cobertura estaba en el 78, en educación básica. Hoy está en el 93, meta 2010, 100%, en lo cual queremos invitar a los nuevos alcaldes y a los nuevos gobernadores. Allí tenemos que hacer un gran esfuerzo en materia de construcciones escolares. Veo en todo el país un gran déficit en materia de construcciones escolares y queremos hacer un gran esfuerzo en materia de capacitación de profesores. Desde aquí hago llegar un mensaje a todos los profesores de Colombia. Con el SENA, con programas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Comunicaciones, vamos a procurar que todos los profesores de Colombia estén donde se encuentren, en cualquier región de Colombia, puedan seguir adelantando estudios vía internet, allí donde no haya universidad presencial. Ese es un gran reto que queremos compartir con los alcaldes y con los gobernadores recientemente elegidos. Otro gran reto en formación universitaria, en crédito para bachilleres. Nosotros empezamos el gobierno con una cobertura universitaria del 22. Estamos en el 29, pero necesitamos llegar al 34. Un gran reclamo que advierto en todas las regiones colombianas es el pedido de los bachilleres para poder tener oportunidades. Allí tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Un mecanismo, la formación virtual, que se tiene que masificar en Colombia en estos años. Un segundo mecanismo, el SENA, con formación presencial y virtual. Un tercer mecanismo, las universidades que puedan ir llegando allí, empezando por la Universidad Nacional Abierta y a distancia. Otro mecanismo, el ICETEX. Cuando empezó nuestro gobierno, el ICETEX tenía 60.000 usuarios de crédito. Hoy está acercándose a 200.000, pero necesitamos que al terminar el gobierno en 2010 tengamos no menos de 400.000 usuarios de crédito. También invito a los alcaldes y a los gobernadores a celebrar pactos con el SENA para que el SENA pueda contribuir a la formación en área técnica de los bachilleres. Allí hay una gran posibilidad. En el área de la salud, si bien hemos pasado de 10.700.000 afiliados en el SISBEN a más de 20 millones, todavía tenemos 5 o 6 millones de colombianos por afiliar. Invito a los alcaldes y gobernadores para que en el 2010 podamos decir que hemos logrado la plena cobertura. Pero además con calidad, el esfuerzo de vigilancia para que haya calidad en la prestación de servicios de salud es un esfuerzo de todas las horas. Los invito también para que nos ayuden en ese proceso de reestructuración hospitalaria que ya ha logrado reestructurar alrededor de 200 hospitales en Colombia, que ahora está reestructurando las clínicas del Seguro Social. Si logramos plena cobertura en el 2010, en ese momento el país podrá empezar el otro proceso. ¿Cuál es el de nivelar el plan obligatorio de salud del régimen subsidiado con el plan obligatorio de salud del régimen contributivo? En vivienda, estamos avanzando, pero no lo suficiente. Hace pocos días atendí a una reunión de familias en acción en Ciudad Bolívar de Bogotá. Y allí me decían las familias de estrato 1 y desplazados: presidente, hemos avanzado en salud, lo reconocemos. Hemos avanzado en educación, lo reconocemos. Hemos avanzado en familias en acción, lo reconocemos, pero hay un gran atraso en vivienda. Es uno de los temas que más me preocupa. Quiero invitar a los alcaldes y gobernadores a trabajar con el ministro Juan Lozano a ver cómo logramos ese desatraso en vivienda. Cómo ellos van aplicando las nuevas normas del plan de desarrollo, como aquella de los planes parciales, trabajando con el ministro para ello. ¿Cómo aceleran la construcción de la adquisición de predios? ¿Cómo aceleran las obras de infraestructura, el urbanismo? Findeter reitera la oferta a los nuevos alcaldes y gobernadores de créditos de largo plazo para que puedan adelantar las obras de urbanismo allí donde necesitamos construir las nuevas urbanizaciones sociales. Hago un llamado muy importante, especialmente para ciudades grandes como Bogotá. En vivienda necesitamos la renovación urbana. En lugar de seguir ampliando el perímetro, que en Bogotá puede devorar la sabana, constituirse en un mal ambiental, con alto costo en la extensión de los servicios públicos, con alto costo en el mantenimiento de los servicios públicos, con alto costo en el transporte, en lugar de seguir ampliando el perímetro, en lugar de seguir el camino arrevesado, equivocado, que nos puede conducir a tener una selva de cemento desafiante entre Girardot, Tunja, Sogamoso, pasando por Bogotá. Aquí hay que hacer renovación urbana. Ofrecemos a la administración de Bogotá todo el concurso para la renovación urbana. En mi concepto, deben adoptarse planes que le permitan a la administración comprar áreas de la ciudad, demolerlas. A nivel de superficie, construir espacio público, zonas verdes, y enseguida construir habitaciones con densificación en altura para vivienda social. La renovación urbana es un imperativo. Y están dados los mecanismos. El alcalde que quiera de cualquier ciudad colombiana hacer un programa de renovación urbana puede hacer una sociedad con los dueños de los predios que se deben demoler y decirles: después les pago con oficinas o con viviendas. Y las utilidades que esos dueños obtengan son utilidades hoy que gozan de exención tributaria. Es bien importante eso. Quiero invitar a los alcaldes y gobernadores a trabajar por el tema de los desplazados. El gran problema que tenemos es el problema de vivienda para desplazados. Esta semana hemos tomado una medida. Hemos tomado la decisión de incorporar rápidamente otros 50.000 subsidios de vivienda para familias desplazadas. Nosotros inicialmente teníamos 40.000 subsidios de vivienda para familias desplazadas. Todo indicaba que sería suficiente, pero apenas empezamos a asignar esos subsidios, la demanda que no había aparecido en ese momento afloró. Y tenemos hoy 200.000 solicitudes de vivienda para desplazados. A eso le restamos 40.000 subsidios disponibles. Hay un déficit de 160.000. Eso nos cuesta 1.600.000 millones. Una tamaña cifra. Por lo pronto estamos incorporando otros 50.000 subsidios, que son 500.000 millones. A ver cómo podemos avanzar más rápidamente en la dotación de vivienda a los desplazados. Estamos trabajando también en el tema de las emergencias. Quiero pedirle a todos los alcaldes y gobernadores los planes locales de atención y prevención de desastres. Necesitamos la colaboración de todos ellos en esa tarea. Quiero referirme a vías. Compromiso del Gobierno Nacional, completar el Plan 2500. Segundo, para nuevas vías departamentales, un crédito hasta de 1.000 millones de dólares a 20, 25 años de plazo, con un periodo de gracia, una baja tasa de interés, ofrecido por igual a alcaldes y a gobernadores, con el aval y la gestión del Gobierno Nacional. Tercero, los nuevos alcaldes colombianos de los municipios pueden contar con un aporte del Gobierno y del Congreso ya convenido de 140 millones en promedio por municipio año, presupuestos 2008, 2009 y 2010 que le toca aprobar a este Gobierno. Tercero, el avance de las nuevas vías de competitividad. Hoy, para no hacer la enumeración de todas, más adelante me voy a referir exclusivamente a las de Bogotá. Quería, pues, insistir hoy en el tema de vivienda de desplazados, en los planes locales de emergencia y en el tema de vías. El tema de ciudades amables. Nosotros estamos construyendo Transmilenios en muchas ciudades colombianas. Cuando me refiero específicamente al tema de Bogotá, voy a dar un informe de lo que ha sido la contribución del Gobierno Nacional a ello. En todas estas ciudades el Gobierno contribuye con el 70% del presupuesto. Estamos construyendo Transmilenios en Cali. Ojalá en mayo, en junio, estén ya los buses articulados rodando. El Transmilenio de Cali, que nuestros compatriotas de Cali lo llaman el mío, más el Centro de Convenciones de Cali, construido con el liderazgo de la Cámara de Comercio, excelente, que inauguraremos en los próximos días, son dos sucesos que empiezan a transformar a Cali. Hemos avanzado mucho en el Transmilenio de Pereira, que ya presta servicios. En el de Medellín, poco en el Valle de Aburrá. Avanzan las obras en Cartagena, en Barranquilla, en Bucaramanga. Aspiramos a ser el de Soacha. Mi invitación a los alcaldes y gobernadores para que trabajemos en los sistemas de transporte masivo de Cúcuta, de Ibagué, de Armenia, de Manizales, de Pasto, de Neiva, de Villavicencio, de Montería, para trabajar en estos sistemas de transporte masivo en todas estas ciudades. Un gran reto. A uno le dicen, bueno, es que Chile tiene un problema muy grande con el Transmilenio de Santiago, que no le ha operado bien, uno solo en la ciudad de Santiago. Nosotros estamos adelantando Transmilenios en todas estas ciudades colombianas y nos estamos preparando para dejar despejada la financiación para las otras ciudades colombianas. Invito a los alcaldes y gobernadores a trabajar con nosotros en tres objetivos: en el objetivo de consolidar la seguridad democrática, en el objetivo de consolidar la confianza inversionista y en el objetivo de avanzar en la política social. Van de la mano. En el discurso político colombiano se habla mucho de política social, pero históricamente se ha ignorado la seguridad democrática y la confianza inversionista. Sin ellas, no afluyen los recursos para financiar la política social. La prosperidad social tiene que ir de la mano de la prosperidad económica, y la prosperidad económica necesita confianza inversionista y seguridad democrática. Invito a los alcaldes y gobernadores a que trabajen con nosotros en esos tres objetivos. En la seguridad democrática vamos ganando, pero no hemos ganado todavía. Hay tres elementos que caracterizan la seguridad democrática: eficacia, transparencia e imparcialidad. Que todos los días mostremos más eficacia frente a los criminales. Que procedamos con toda transparencia en materia de derechos humanos. Y que avancemos con imparcialidad, enfrentando con igual determinación a todas las bandas de criminales. Invito a los alcaldes y gobernadores a que todos atraigan inversión a sus ciudades, a sus municipios. La inversión es fundamental, la inversión con responsabilidad social y a cumplir las metas sociales, como la que vamos a ver hoy de banca de oportunidades. Quiero referirme a la ciudad de Bogotá muy especialmente. Hemos hecho un gran esfuerzo en materia de seguridad democrática en Bogotá. Cuando nuestro gobierno llegó, la ciudad estaba muy afectada por las milicias Antonio Nariño de la FARC y por grupos paramilitares. Creo que el esfuerzo muestra hoy mejoramientos. Pero la ciudad, como todas las grandes ciudades de Colombia, necesita un mayor esfuerzo frente a otros delitos, frente al delito de robo de vehículos, de robo de motos. En Bogotá se presenta un avance este año. Se requiere un mayor esfuerzo en el delito de hurto a personas, en el delito de hurto a comercio, en el delito de hurto a residencias. El Congreso nos aprobó la Ley 1142, que le da mejores atribuciones a la policía y a la fiscalía, y requerimos un esfuerzo muy grande de todos en esta materia. Porque los bogotanos me dicen, presidente, sí, reconocemos el debilitamiento de las milicias Antonio Nariño de la FARC y la superación del paramilitarismo en Bogotá, pero seguimos muy preocupados por los hurtos callejeros, por el atraco a las residencias, por el atraco al comercio, por esa modalidad de secuestro, que una persona va a un cajero automático, lo secuestran, le hacen un recorrido, le quitan la platica. En eso tenemos que hacer un enorme esfuerzo en Bogotá y en todas las ciudades colombianas. Hemos trabajado por la confianza inversionista. La inversión en Bogotá ha crecido mucho. La ciudad muestra hoy una gran reducción en el nivel de desempleo. Llegó a estar en el 17-18%. Está alrededor del 11%. Vamos a hacer un gran esfuerzo para que el país que tuvo niveles de desempleo del 20% al final de nuestro gobierno no esté por encima del 7, del 8, y ojalá en ese mismo nivel pueda estar la ciudad de Bogotá no por encima del 7, del 8 al año 2010. Eso necesita inversión. Nosotros hemos creado un sistema tributario muy atractivo de la inversión, hay que protegerlo. Veo un gran florecimiento en Bogotá de terminales de transporte, un gran florecimiento de Bogotá en inversión industrial, en zonas francas, en hoteles. Todo hotel nuevo que se construye en la ciudad o en el país tiene una exención tributaria durante 30 años y eso ayuda a generar mucho empleo en la construcción, en la operación, empleo de buena calidad con afiliación a la seguridad social. Seguiremos trabajando con la Cámara de Comercio de Bogotá, con el sector financiero para financiar la pequeña empresa, con las instituciones del gobierno y con banca de oportunidades y fondo del ahorro para financiar los microempresarios. Infraestructura en Bogotá. Cuando nuestro gobierno empezó, Bogotá tenía 34 kilómetros de Transmilenio. Hoy tiene 84. Hemos financiado el 70%. Uno de mis primeros afanes desde el 7 de agosto de 2002 fue que Bogotá pudiera contar en pocos meses de instalada nuestra primera administración con los recursos presupuestales para poder adelantar las nuevas fases del Transmilenio. Le cumplimos a Bogotá. Bogotá va a adjudicar en este mes de noviembre o en diciembre dos nuevas líneas de Transmilenio, por la 26 y la décima. Los recursos del Gobierno Nacional están listos a disposición de Bogotá, la Administración de Bogotá lo sabe, para financiar ese 70%. El tema de la séptima, la información que he recibido de la Alcaldía de Bogotá, de las autoridades de Transmilenio, es que ellos dejan la administración saliente, el Transmilenio de la séptima en una fase que, si la administración nueva quiere hacerlo, puede abrir en mayo la licitación para adjudicar la construcción. Lo que el Gobierno Nacional dice es, la voluntad del gobierno para cofinanciarlo en el 70% está definida, Bogotá puede contar con eso. Hemos avanzado en otras obras en Bogotá. Le entregamos al distrito 50 mil millones para coadyuvar en la construcción de la doble calzada que empata con la salida al llano. Estamos trabajando en la construcción de la vía Aló y hemos adjudicado la concesión del Dorado, 600 millones de dólares de inversión en el aeropuerto de Bogotá, que duplicarán el número de pasajeros y crecerán el aeropuerto enormemente en su capacidad de carga. Pero allí no nos quedamos quietos. Vamos a entrar a definir las ampliaciones de un futuro más lejano en el Dorado, porque sabemos que para esta gran ciudad la concesión va a ser muy importante, pero que habrá que complementar el Dorado con facilidades adicionales a la altura de los requerimientos de la ciudad. Tenemos toda la voluntad para devolverle a Bogotá la competitividad con las vías que la comuniquen con el mar. Increíble. Cuando yo veo esta ciudad promisoria tan importante, me pregunto, ¿cómo han hecho a esta distancia del mar? La misma reflexión que me hago cuando miro a mi ciudad de Medellín. Las capitales de América Latina, los grandes centros productivos de América Latina están muy cerca del mar. Esta ciudad, por un lado, está a 1000 kilómetros de Santa Marta y por el otro lado está a casi 600 kilómetros de Buenaventura. Nosotros estamos empeñados en lo siguiente para contribuir a la competitividad de Bogotá: dejar contratada en su totalidad la doble calzada de Bogotá a Buenaventura. Ya tiene muchos tramos contratados. Competitividad es empleo de buena calidad, es empleo con afiliación a la Seguridad Social. Competitividad es fuente de ingresos, competitividad es posibilidades que al instalarse en más industrias, más actividades de servicios en Bogotá, la ciudad, el distrito perciba más impuestos y pueda adelantar más política social. Esa doble calzada Buenaventura incluye la construcción del túnel de la línea que ya avanza, que hemos pedido que se llame el túnel del segundo centenario. Asumimos el compromiso de dejar contratada e iniciar la ejecución de la doble calzada de Bogotá-Santa Marta. Encontramos un pleito de 10 años en la vía de Bogotá al Río Magdalena. Para concluir su superación falta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dé el visto bueno a esa conciliación. Una doble calzada de Bogotá-Santa Marta con la vía de Bogotá al Río Magdalena a través de doble calzada, utilizando unos viaductos que se construirán sobre el cañón del río Río Negro, le mejora enormemente la competitividad y la posibilidad de generar empleo de buena calidad a la ciudad. Hemos avanzado mucho en la doble calzada de Bogotá a Tunja-Sogamoso. Ya tiene muchos kilómetros construidos, como la de aquí a Buenaventura en el tramo Bogotá-Girardot, tiene muchos kilómetros construidos. Y aspiramos completar la doble calzada de Bogotá-Tunja-Sogamoso con el mejoramiento y pavimentación de la carretera de Sogamoso a Yopal, buscando la salida de Bogotá-Arauca y la salida de Bogotá a la hermana República Bolivariana de Venezuela. No ahorraremos esfuerzos para contribuir a la competitividad de Bogotá, que es la reivindicación de los sectores pobres de la capital. El tema del metro de Bogotá. Cuando a mí me nombraron gerente de uno de los procesos de la construcción de la represa del Peñol en Medellín, mucha gente se oponía a eso. Yo me he especializado en ayudar a adelantar obras que tienen mucha oposición y decían eso no se puede hacer, lo hicimos y eso ha ayudado a que el país no esté a oscuras. Que no se podía hacer el aeropuerto de Medellín, lo hicimos. Hay que adelantar obras que no se podían hacer los Transmilenios en todas estas ciudades colombianas. Los estamos haciendo porque encontramos avanzado en 34 kilómetros el de Bogotá y los otros ni se hablaba de ellos. Los estamos haciendo. Yo quiero manifestar lo siguiente. El Gobierno Nacional está dispuesto a contribuir con el Metro de Bogotá. de la siguiente manera, para que no haya lugar a equívocos. Primero, el Gobierno Nacional tiene que financiar el 70% de todo el programa de Transmilenio, honrar esos compromisos financieros. Lo que propongo es que si el estudio del metro da positivo para el aporte del Gobierno Nacional, el aporte del Gobierno Nacional se dé con unas vigencias futuras presupuestales que permitan la adquisición de créditos externos de largo plazo con la banca multilateral con baja tasa de interés y que esas vigencias futuras empiecen justamente en el año en que el Gobierno Nacional acabe de pagar los compromisos del Transmilenio. Así podemos responsablemente, sin afectar los planes financieros con otras ciudades colombianas, sin afectar otros planes con Bogotá, así podemos, sin afectar la política social, así podemos responsablemente contribuir a que se concluya todo el plan del Transmilenio de Bogotá y a que se empiece el metro. Voy a pedirle al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Planeación que implementen esto. Una vez se actualicen los estudios del metro en Bogotá, el Gobierno Nacional estará dispuesto a contribuir con sus aportes, entregando las vigencias futuras que respalden créditos de los organismos multilaterales sin afectar la financiación del Transmilenio. El Gobierno Nacional colabora en Bogotá, pero las decisiones las tiene que tomar el distrito. Mi sugerencia respetuosa a Bogotá, con todo afecto por esta ciudad, que tan generosa y noble ha sido conmigo y con este gobierno, es: pensemos en hacer el metro sin interrumpir y sin limitar el Transmilenio. El uno puede ser la fase siguiente del otro. Completemos todo lo que tiene definido el distrito en Transmilenio y también hacemos el metro. Y el Gobierno Nacional hace el esfuerzo para cumplirle a Bogotá con ese aporte de financiación. Se debe tener en cuenta lo siguiente: el sistema de Transmilenio es un sistema que en el mundo ha probado y en Bogotá ha probado que, bien manejado, no exige subsidio de tarifas. En Medellín ha habido mucho miedo por la posibilidad de que en algún momento el metro exija subsidio de tarifas. En todo el mundo los metros exigen subsidio de tarifas. En este país hay una limitación muy severa. Aquí no es fácil que el distrito o el municipio o el departamento o la nación subsidien tarifas. Yo rogaría muy cuidadosamente, teniendo la experiencia de Medellín, que el estudio que se vaya a hacer del metro sea un estudio que nos garantice un metro autosuficiente en costos operativos. Entiendo que un metro no es capaz de pagar su deuda. Lo que es el costo de inversión lo tendremos que absorber entre el distrito y la nación, y eso tenemos que darlo por descontado. Lo que sí pedimos, así como estamos dispuestos a que se absorba el costo de instalación del Metro de Bogotá, lo que sí pedimos es que el estudio defina un esquema de autosuficiencia en el metro. Porque creo que así como la nación tiene que contribuir, así como la nación tiene que contribuir a financiar el Metro de Bogotá, me parece muy difícil que en el futuro el distrito o el departamento de Cundinamarca o la nación puedan contribuir a subsidiar las tarifas del metro. Serían unas iniciales recomendaciones para Bogotá, aprovechando también la presencia del senador Carlos García Urjuela y de la concejala electa, la doctora Marta Ordóñez. Por supuesto, tengo que decir lo siguiente, regresando al tema electoral. Y lo digo desde el corazón, de la manera más constructiva. Este gobierno alguna autoridad moral tiene. Es el primer gobierno que enfrentó a los paramilitares, el que los ha desmontado. Este gobierno alguna autoridad moral tiene. Es el gobierno que ha debilitado la guerrilla. Recuerden ustedes esos poderes que habían. Era más importante el programa de los criminales en el Caguán que Sábados Felices, que ahora está cumpliendo 35 años. Se hablaba más de los jefes paramilitares que de los héroes de la patria. El problema que teníamos era grave. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para que no haya violencia en las elecciones, para que no haya interferencia de grupos violentos. Y podemos decir que estas elecciones no tuvieron interferencia paramilitar. No es gratuito que hayamos tenido 87 mil candidatos cuando en el 2000 fueron 45 mil y en el 2003 75 mil. Y no es gratuito que el número de electores frente a las elecciones de 2003 haya crecido en 2,5 millones de votantes. Eso indica que el país ha avanzado y tiene más confianza en la democracia. Pero cuando yo veo, y pido la atención sobre este tema, que es muy delicado lo que voy a decir, cuando yo veo, Carlos, póngale atención a este tema, cuando yo veo que en algunas ciudades colombianas, en algunas áreas rurales, la FARC todavía asesina candidatos como asesinó 12, digo, no puede haber candidatos respaldados en la página de internet de la FARC. ¿Cómo no lo voy a decir? ¿Cómo va a guardar silencio sobre eso el presidente que ha liderado el gobierno de la seguridad democrática? ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si hubieran elegido en la costa caribe un gobernador o un alcalde respaldado en la página de internet de los paramilitares? La exigencia de legalidad no puede ser discriminatoria en manera regiones, por regiones. Uno no puede ser indulgente y permisivo con la ilegalidad en unas regiones y severo con la ilegalidad en otras. Hay que ser igualmente severo con la ilegalidad en todas las regiones. Un país que quiere fortalecer su democracia tiene el derecho y la obligación, por medio de su presidente, de sus autoridades y de su pueblo, de pedirle a todos los candidatos que no acepten respaldos de grupos terroristas, así sea en páginas de internet. Esto es un tema de convicción. Este es un tema de amor de patria. Este es un tema de afecto democrático. Por eso lo digo hoy en el contexto de este discurso en Bogotá. Todavía hay compra de votos en algunas partes del país. Ahora tenemos más de 50 personas detenidas que por compra de votos, que por asonadas. No se puede dar mal ejemplo de las capitales. Si uno va a erradicar estos vicios, hay que dar buen ejemplo. Y el buen ejemplo tiene que darse en todos los actos. Por eso yo no puedo estar de acuerdo que en un país que ha sufrido tanto por delitos electorales, cualquier candidato, quien quiera sea candidato, albergue la posibilidad de comprar votos. Esta semana, cuando veía las protestas en algunas ciudades colombianas, decía, tenemos que avanzar, pero no se puede dar mal ejemplo por parte de quienes tienen la mayor figuración en el liderazgo político. Son dos temas. Ahora, vienen otras discusiones electorales. ¿Pueden o no los funcionarios públicos participar en política? Ese es un tema que se ha discutido mucho. Yo soy partidario de la reelección de alcaldes y gobernadores y he insistido ante el Congreso de la República que se apruebe. Si hay reelección de alcaldes y gobernadores, se les debe permitir participar en su campaña a quienes aspiren a la reelección en forma semejante a como se le permite al presidente de la República, con todas las restricciones y limitaciones, adelantar su campaña en el caso de la reelección. A mí lo que me parece grave es la participación ilegal. Y una de las formas de participación ilegal se da con los abultados presupuestos de publicidad. El Congreso de la República va a tener que hacer una reflexión. Los gobiernos tienen derecho a hacer publicidad. El Gobierno Nacional no ha tenido un peso de presupuesto de publicidad. Ni un peso de presupuesto de publicidad ha tenido el gobierno nacional, ni lo tuvo cuando yo era candidato a la reelección. Eso es autoridad moral. Por eso llamo la atención sobre los enormes gastos de publicidad en algunas alcaldías y en algunas gobernaciones que coinciden con procesos electorales y que a través de gastarse esos dinerales en publicidad intervienen en política para tratar de forzar la voluntad ciudadana. Eso no está bien. Y como las cosas no son para comentarlas en cócteles, sino para enfrentarlas con toda claridad, yo le pido al Congreso de la República, al Ministro del Interior, examinar eso. Los gobiernos tienen derecho a contar lo que están haciendo, pero la ley prohíbe esa intervención en política a través de esos gastos de publicidad. Y a mí sí me preocupa que se habla mucho de política social, pero en algunas partes del país los gobiernos locales gastan más en publicidad que en política social. Salen en avisos de prensa, en separatas costosísimas de periódicos, en programas de emisoras, en separatas costosísimas de revistas, a hablar de política social. Y les cuesta más esa publicidad que lo que se gastan en política social. Eso no está bien. Es que la política social es más de discurso, no puede ser más de discurso que de realidad. Esos abultados presupuestos de publicidad se convierten no solo en una violación a las normas que prohíben intervenir en política, sino que también desvían recursos ingentes, cuantiosos, del área social a la publicidad. Y estos temas de los cuales tanto se habla en la tertulia política, hay que tratarlos claramente frente al pueblo colombiano, y el Congreso de la República tiene que ver cómo lo resuelve. Bueno, estos son algunos de los temas para hoy, apreciados compatriotas de Bogotá. Y uno de los temas más importantes de política social es banca de oportunidades. Empecemos con eso, y en cada segmento los comentarios de ustedes nos dicen en eso en qué percibimos que vamos bien y en qué percibimos que vamos mal, porque es lo que pretendemos hoy en este Consejo Comunitario. Y le doy la palabra a Carlos Moya. Muchas gracias a todos.